Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Ya saben nuestros oyentes, y sobre todo aquellos que tan generosamente nos siguen, que en estos relatos, esta recuperación de las biografías de escritores de Europa y América, hay ya ejemplos de personas, en este caso una dama como Sara País, o ahora un caballero, Ángel Cabrera Latorre, que su existencia terrena, sus actividades, en el caso de Sara País, evangelísticas, musicales, docentes, y en el caso del personaje que nos va a ocupar los dos próximos programas, Ángel Cabrera Latorre, está principalmente en la investigación de los mamíferos. Cuatro visitas detalladas, acompañados de colaboradores especializados, a Marruecos, y una larga existencia desde 1925 hasta su muerte en Argentina, en la ciudad de La Plata, pues le hace una y otra vez escribir sobre temas científicos de zoología. Los biógrafos que han dedicado tiempo a estudiar su vida y también sus muchos reconocimientos han sumado su gran aportación escrita. Hablan de 27 libros, 218 publicaciones científicas y artículos, varios centenares, en revistas españolas e internacionales. Nació en Madrid, como ya apuntábamos, en 1879, y en 1960 murió en la ciudad de El Plata, Argentina. Ángel Cabrera Latorre es una de las figuras de la ciencia y forma parte de una saga o dinastía de protestantes españoles. Su padre, Juan Bautista Cabrera, es el primero de esta saga, de esta dinastía. Y vamos ahora a recordar un poco de su vida. Fue escolapio, se dedicó a la enseñanza, escribió versos muy joven, respondió con un clarísimo rechazo a la intransigencia de la Iglesia de Roma en el caso de Manuel Matamoros y otros que se dedicaban, claro, clandestinamente, porque no autorizaban hacerlo de forma pública, en la Sevilla y en otros lugares, pero de los últimos años del reinado de Isabel II. Él en principio no había entrado en crisis de fe, pero no estaba de acuerdo de seguir relacionado con una iglesia intolerante, así que termina refugiándose en Gibraltar. Su esposa, Josefa de la Torre, monja, va también a hacer lo mismo, y de su matrimonio va a nacer una numerosa prole: Rosa, Fernando, Ángel, Juan, Josefa, María Magdalena y Matilde. La verdad es que nos gustaría extendernos un poco más en detalles de esta familia, y albergamos la esperanza de seguir con estas biografías para ocuparnos, no solamente como hacemos en estos dos programas, de Ángel, sino de los hermanos que le precedieron, como es el caso de Rosa, que fue educadora, traductora del inglés, periodista, o el caso de Fernando, obispo electo de la Iglesia Española Reformada Episcopal, o de los que le siguieron, la figura que mejor conocemos es la de Juan, que fue arquitecto municipal y que dejó un legado arquitectónico principalmente en Cádiz. Nosotros hoy, como ya hemos dicho, nos centramos en Ángel Cabrera Latorre. Su formación universitaria parece que iba por otros derroteros, pues en la Universidad de Madrid hizo filosofía y letras. Le interesó muy pronto el estudio de los mamíferos y así, pues, dedicó prácticamente toda su vida. En Madrid, en España, como parte del Museo de Ciencias Naturales, pues trabajó de 1902 a 1925. En este periodo, comisionado por la Real Sociedad Española de Historia Natural, investigó sobre el terreno en Marruecos con algunos colaboradores los animales, sobre todo mamíferos, que era su especialidad, y sus viajes, expediciones, se producen en 1913, en 1919 y en 1921. En el año 1923 vuelve al mismo territorio, ahora como guía y colaborador del contraalmirante inglés Hubert Lane. El fruto de esas correrías, de esas observaciones sobre el terreno de la fauna marroquí, principalmente en lo que es la zona, desde 1912, del protectorado español de Marruecos, que es prácticamente la costa desde Tánger hasta Melilla, y algunas incursiones en el interior. En Madrid va a publicar en 1924 en la editorial Voluntad memorias de estos recorridos. Salió en la llamada Biblioteca de Temas de Interés Nacional y tengo delante el tomo tercero de esta biblioteca, que se llama Magreth el Assá, recuerdo de cuatro viajes por Yebala y por el Rif, por Ángel Cabrera, secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Ahora tenemos una edición reciente de esta obra, hecha por Ibersaz Industrial y que ha sido presentada por Manuela Marín y Elena Felipe. Hay un prólogo que resume un poco su vida y da pormenores de esos cuatro viajes. Nosotros, por tener una audiencia, creemos, muy diversificada, de estas memorias o estos recuerdos, como él mismo escribe en la portada de su obra, vamos principalmente a fijarnos en algunas observaciones que hace en ciudades que nos suenan a los españoles, y como es el caso de este vuestro servidor, pues ha podido visitarlas. Es el caso de Ceuta y el caso de Tánger. Él hace en el capítulo segundo un texto que titula La ciudad de las mezquitas, y voy a leeros una parte para introduciros en este territorio donde se mueve nuestro personaje. vista desde el camino de Ceuta por vez primera, parecióme Tetuán la más bella de las ciudades que la fantasía pudiera soñar. Blanca, poética, coronada de gallardos minaretes y rodeada de frondosas huertas donde mezclaban sus aromas los naranjos y las adelfas, se me apreció como la ciudad ideal que todos hemos soñado después de leer Las mil y una noche. Su situación entre las lomas que se extienden al pie de la sierra de Benizomad, de la que solo le separa el río Martín, con el mar a la izquierda y el elevado Dersa a la derecha, es ciertamente de lo más pintoresco que se pueda imaginar. Por nosotros españoles, con los recuerdos históricos que encierra y brillantes capítulos que el testigo de la guerra de África le consagra, aumentan los encantos de esta población, la más mora de todo el norte de Marruecos. No solamente se fija en aspectos geográficos y urbanos, sino también observa con atención y nos da sus impresiones de los habitantes de Tetuán. Esta amabilidad de la que ha estado hablando y disfrutando en sus viajes, esta amabilidad es propia de todos los buenos tetuaníes. Estas gentes nos recibían siempre con la sonrisa en los labios y parecían dispuestos a prestarnos cualquier favor, siempre que no les obligase este a gastar dinero ni a cambiar de postura. Porque todo cuanto se ha escrito acerca de la indolencia oriental es pálido junto a la realidad. Desde Ceuta, la manera él mismo dice de viajar con tranquilidad y observar a la población, cuando inicia su viaje hacia Tánger, hace una observación sobre las relaciones musulmanes. Cita al rabino Sentón de Carrión, un inspirado poeta del siglo XIV, y nos recuerda estos cuatro versos. Non val el azor menos porque en vil ni os siga, ni los consejos buenos porque judío los diga. Por su cuenta, Ángel escribe: el hebreo es para el moro un objeto de desprecio, pero no de odio, como generalmente se dice. Siguiendo hojeando este libro, llegamos a otro de los objetivos de su viaje en cuanto a llegar a su próxima parada. Dice: cruzamos un río, atravesamos al trote largo una llanura inmensa y pronto nuestros caballos pisaban la movediza arena de las dunas que se extienden paralelamente a la playa. Allá, en lontananza, a otro lado del estrecho, divisábase la accidentada línea de la costa española con suaves tonalidades azuladas. Estábamos en Tánger. Así, en el capítulo 4, que lleva por nombre Tánger, se va a ocupar de Babel el Marruecos, un poco de historia, España en Tánger, la Alcazaba, tatuajes, justicia moruna y la Pascua de las tortas. ¡Qué ilusión! Tánger es la menos marroquí que hay en Marruecos. Y cuando se llega allí, como yo llegué desde Tetuán, tan eminentemente mora, la decepción que se experimenta es terrible. Tánger es sencillamente un puerto europeo con muchos moros, moros que, por supuesto, han adoptado muchas de las cosas europeas, y entre ellas algunas prendas de la indumentaria, como las ligas para los calcetines, que algunos se ponen sobre las piernas desnudas. Moros, además, que habituados a vivir a costa de la curiosidad extranjera, se han hecho tan farsantes
como los gitanos que en Granada venden a los ingleses la sensación de una España de pandereta. Allí le llama la atención la huella arquitectónica, tanto civil como religiosa, de la presencia española. Vi el Teatro Cervantes, donde se representaban los sainetes de moda. Vi los elegantes comercios, donde se puede comprar desde un sombrero de señora hasta una montura o una tienda de campaña. Y vi también la hermosa iglesia de los franciscanos, con su gallarda torre, y la tienda de la Sociedad Bíblica de Londres. Los interesados en los viajes, y sobre todo de un país tan cercano, pues tienen aquí, en este libro, Magreth el Axa, recuerdo de cuatro viajes por Yebala y por el Riz, de Ángel Cabrera, con prólogo de Miguel Hernando de Larramendi, que Editorial Iversat ha puesto de nuevo en circulación y está así desde el 2004. Su obra por la investigación es muy amplia y voy solamente a leeros algunos de sus títulos y a comentar una ausencia que va a ser clave después en el segundo programa. Los títulos que se pueden encontrar fácilmente en las enciclopedias y no es para desestimar la colaboración de la Wikipedia, son estos: Fauna Ibérica Mamíferos, 1914. Manual de Mastozoología, 1922. Los mamíferos de Marruecos, 1932. Zoología, 1938. Mamíferos sudafricanos, 1940. Caballos de América, 1945. Es, como ya apuntábamos antes, dando las cifras, inmensa su bibliografía y, en muchos casos, claro, muy técnica. Hay un dato curioso con el que quiero terminar. Cabrera, nuestro ángel, Cabrera de la Torre, descubrió el primer dinosaurio jurásico de América del Sur en la Patagonia, iniciando así la serie de descubrimientos que han hecho de esta región una de las más ricas en yacimientos de dinosaurios. Aunque en el trabajo, aquí artículo de Wikipedia, no aparece, también aquí, antes de llegar a Argentina, con Espasa Calpe, publicó cuatro cuadernos dirigidos a los niños, de animales extraños, animales domésticos, que los curiosos que visitan la cuesta de Moyano de Madrid, donde está la feria permanente del libro, tanto nuevo como de ocasión, pues todavía se pueden hacer con ellos, como yo he tenido el gusto. Y de estos animales que él estudia, hay varios de ellos que además, cuando los está estudiando, los dibuja. Hay varios de ellos que pueblan las páginas de la Biblia. Él publicó artículos en dos periódicos protestantes, El Cristiano, un semanario que aparecía en Madrid, y España Evangélica, también en Madrid. Pero como esto se trata de su legado literario, dejamos aquí a Ángel Cabrera y os esperamos para leeros algo más de sus escritos sobre animales. Thank you.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.